Buen pensamiento, hermanos, porque vamos a contar nuevas historias de espiritistas. O de espiritas, como decía Allan Kardec. Hemos hablado ya de las hermanitas Fox, que según se ha dicho, fueron las primeras espiritistas. Allá en el estado de New York, empezaron a oír ruidos en su casa. Dijimos también algo acerca de Allan Kardec, y contamos también la historia del científico William Crookes, que en una sesión de espiritismo se enamoró de Kathy King, que era un fantasma convocado por un médium. Después vino a saberse que en realidad no era un fantasma, sino una amiga del médium, que no era tal sino un farsante, pero bueno, no importa, el tipo ya estaba enamorado. Muchos han sugerido que las declaraciones de los muertos contactados en sesiones espiritistas no aportaron nunca nada. Esto es lo que dicen los enemigos de los espiritistas, que no aportaron ningún conocimiento y mucho menos ninguna descripción del más allá. Esto no es verdadero. Han aportado descripciones del más allá. Lo que es posible es que fueran falsas descripciones, pero casi no hacían otra cosa. Incluso hemos dicho aquí mismo que de todos esos testimonios casi se puede juntar un corpus de descripciones que viene a dar un cielo muy protestante, muy del siglo XIX, muy anglosajón, muy urbano, muy progresista, en el sentido de que les gustaba a estos espíritus protestantes y sajones, es decir, que las almas se seguían perfeccionando allá, que estudiaban, que se esforzaban, que iban mejorando. Es decir, les gustaba acá, no les gustaba el cielo, les gustaba la sociedad en la que vivían, personas de la clase acomodada, en fin. Así que sí había descripciones del cielo. Pero bueno, los enemigos de los espiritistas dicen, que nada. La verdad es que generalmente las apariciones hablaban de sí mismas. Casi todo su discurso estaba destinado a probar que eran reales. Entonces tocaban, hablaban, golpeaban, asustaban, pero jamás trajeron buena información, dicen los enemigos de los espiritistas. Los dichos de los muertos traducidos por médiums son pura verborragia, sin sentido. Pero nosotros hemos indagado un poco y hemos juntado algunos testimonios que no importa si son falsos o si son verdaderos. Al examinarlos, uno se halla en presencia de buena literatura. Y vamos a ver cómo es esto. Empiezo por decir que Víctor Hugo era médium. Nada menos que Víctor Hugo. No Víctor Hugo Morales, sino Víctor Hugo era médium. Lo ayudaba uno de sus hijos, Charles. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con paciencia la caída de Napoleón III, de quien era enemigo, él fue el que lo bautizó como Napoleón el Pequeño, Víctor Hugo participó de reuniones de espiritistas, mucha mesa giratoria, mucha silla volante, mucho golpe, etc. Pero con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, cuando convocaba algún finado, como convocaba a señores tales como el profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo.
¿Qué tal, eh?
¿Qué tanto?
Así sí.
Todos los convocados se expresaron con el mismo estilo de Víctor Hugo, lo cual puede ser sospechoso desde el punto de vista de la estricta veracidad, pero muy deseable, ya que ha sido uno de los mayores escritores de la humanidad. Así que casi es preferible que, pongamos por caso, Galileo viniera a expresarse con el estilo de Víctor Hugo. Claro, no hacía grandes revelaciones científicas, pero qué prosa. Bien, parece que como médium Víctor Hugo era muy eficaz, las respuestas se producían sin dilación, y en realidad lo que se obtuvo fue extraordinaria literatura, extraordinaria. En una oportunidad, Hugo quiso convocar a Lord Byron, y obtuvo la siguiente respuesta de Byron. Dice Byron, en la boca de Hugo, así que calcule. No importunéis al poeta, su lira está rota. Cantado está su postrer cántico, dicha su última palabra. Esto es extraordinario. Para un poeta muerto que se niega a hablar, esta declaración es digna de un genio como Víctor Hugo. ¿Qué me va a decir Byron? Pensó. ¿Qué puede decir un poeta muerto? ¿Qué cosa hermosa puede decir un poeta muerto? Dice, no importunéis al poeta, porque su lira está rota y su último canto ya fue cantado. Eso es extraordinario. ¿Qué le va a decir? ¿Qué otra cosa puede decir Byron después de eso? Molière se negó también a decir algo. Dijo lo siguiente: de ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva, pues, a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Hay un elogio mesurado de Molière a Víctor Hugo, ¿no? Otra comunicación extraña también, ya fuera del ámbito de Víctor Hugo, es la atribuida al espíritu de Charles Dickens. Según saben ustedes, cuando murió, Dickens estaba escribiendo su novela El misterio de Edwin Drood. Y había un enigma en la historia. Ustedes muchos habrán leído esto, ¿no? Un enigma en la historia que era casi como una novela de misterio que quedó sin resolver. Varios novelistas ingleses trataron de completar la novela por vía de la imitación, más o menos sin fortuna en general. En el año 1872, un joven zapatero llamado James Pike, que descubrió de golpe, entre zapato y zapato, sus virtudes de medium, se puso a escribir, según él decía, bajo el dictado de Dickens, el verdadero final de Edwin Drood. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que ese texto de 400 páginas, no 20 páginas para terminarlo, no, 400 páginas, era en verdad digno de Dickens. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens. El caso es que el que lo escribió, o al menos el amanuense, fue este zapatero, James Pike. Otro caso menos conocido es el de Patty and Ward. Era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de la región de Dorset, en Inglaterra, que de allí pasó a América y, seguía diciendo el espíritu, había hallado la muerte en un enfrentamiento con indios. El medium de este espíritu Ward era Joan Corram, nacida en San Luis, Estados Unidos. Y esta medium era una mujer que no tenía cultura, no había salido nunca de los estados del Medio Oeste, y en julio de 1913 empezó a escribir las revelaciones de Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico que la señorita Corran, sin la menor idea de historia, jamás se hubiera podido hablar. Un detalle de interés es que el finado Ward resultó escribir cosas de gran relieve y de notable ingenio, y dictó a Miss Corran una producción literaria en la que destacó la lamentable historia que se desarrollaba en tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea y la Roma clásica. Bueno, estoy hablando como si yo quisiera convencerlos a ustedes. No sé, lo que hay sí es un texto estupendo. No importa si lo dictó un espíritu, probablemente no. Si usted me preguntara qué es lo que creo, no, qué sé yo. Usted me dirá, pero ¿cómo? La señorita Corran no tenía cultura. Y se lo habrá dictado algún otro. No un espíritu, por ahí se lo dictó un cuñado. Y si yo vengo con un libro cuyos méritos me superan, o sea, con cualquier libro, usted qué va a pensar? Uy, mirá, qué lindo, qué linda cosa escribió Dolina. Seguro que se la dictó un espíritu, dice usted. Ajá. Porque él no, no puede escribir así. Estronati, que es mucho más, que del campo y sospecha. Sospecha de todo. Era, para mí que se lo dictó otro, un amigo de él.
Claro.
Iba a decir, seguro que, y vivo.
Sí, no, un finado no, dice.
Claro. O sea, a mí lo que me parece es que efectivamente esta señorita Corral no tenía cultura para escribir eso, pero bien pudo haber recibido dictados de otras personas. Uh-huh. Digo, no sé. No hay necesidad de ser tan inmediatamente crédulo, ni tampoco incrédulo. Bueno, el caso es que el asunto de Miss Corran fue tan famoso y la medium ganó tanto dinero que se convirtió en una moda espiritista procurar conseguir dictados de obras de autores ya muertos, autores de renombre, imagínense. Nos ponemos nosotros ahí de medium, sí, a ver si Shakespeare nos dicta una otra comedia, otra tragedia, otra obra de teatro, y la estrenamos acá en...
en el Tortoni.
No, mejor no. Bueno, y empezaron a hacer eso, ¿no? Todos los médiums aseguraban recibir letras, músicas, teorías del más allá, y se consideraban naturalmente dueños plenos de lo enviado. Curiosidad jurídica. La propiedad intelectual, que de todos modos en aquel momento no estaba muy definida, ¿cómo funciona con un finado? ¿Quién cobra los derechos de autor emergentes de una obra, ponele, de un novelista cualquiera, bueno, Julio Verne?
Sí.
Julio Verne me dicta una obra y yo la publico. Las maravillas del futuro. Ahí aparece el automóvil. Cosas que Julio Verne nunca pudo decir. Es doblemente asombrosa esta obra. Primero porque me la dictó Julio Verne, que ha muerto hace mucho.
Sí.
Y segundo porque habla con minuciosidad de cosas tales como el aeroplano, que Verne no conoció. Qué extraordinario este Verne, ¿no? Un verdadero profeta, pues. Profetiza, ya muerto, acerca de cosas que incluso ya han ocurrido. Me parece extraordinaria esa idea.
Está
que
bien.
Tener. Un médium recibe al dictado profecías. Regalo este argumento. Un médium recibe por parte de un muerto, uno que murió hace mucho.
Sí, sí, siglos.
Profecías de cosas que ya se han cumplido. Pero lo que pasa es que el muerto no sabía. Porque, ¿entiendes? Que ha muerto con él en 1890. Entonces dice, mire, yo soy fulano de tal, me he muerto en 1890, voy a hacer unos pronósticos, porque soy profeta. Va a haber una guerra mundial entre 1914 y 1918. Y yo digo, mire lo que me ha pasado, y el mundo estalla en un doble estupor. El de que un muerto me hable, y de que ese muerto profetice, sin poder haberlo sabido, nada menos que la guerra del 14. Después empieza a fallar las profecías. El tal Julio Verne.
Ajá.
Bueno, el caso es que eso hacían en aquel entonces, ¿no? Recibían músicas del más allá. Insisto en preguntar quién cobrará los derechos, el señor Verne o nosotros. Algunos familiares sensatos de los muertos famosos se oponían sistemáticamente a cada producción que aparecía. Bien, de la familia de Mozart. Sí. Inmediatamente intervenía diciendo, seguro, esto no es del buen Wolfgang. Aparecieron además extrañas disputas, porque había otros familiares que eran ambiciosos y que preferían aceptar los dictados para disputarle las ganancias a los médiums.
Uh-huh.
Y un momento, ¿cuánto voy yo que soy el bisnieto de Lili? Bueno, contemos para terminar, fuera ya de asuntos literarios, algunas proezas del médium Daniel Holm, que no hemos relatado nunca. Mitad porque no nos habían sido dictadas por los muertos. Hay una niña que llora. ¿A dónde estás, mi amor, que no te veo? ¿A dónde?
La esconde, mire.
Ay, ahí
está.
¿Qué le pasa a esa criatura? Denle aquello que pide. Y esta medalla nos sirve para calmar el llanto de una niña, dijo el general San Martín. Bueno, contemos proezas del médium Daniel Home. Cuando hablamos de Home, más bien nos centramos en sus facultades para levitar. Porque era médium, pero mejor todavía era levitador. Y cada tanto se le levantaba en el aire. O hacía levantar algo. Entraba en una pieza y una silla echaba a volar. Parece que en el transcurso de una de sus sesiones, en la corte de Napoleón III, nada menos, convocó a una mano, pequeña y elegante. Dijo, ahora convoco, no un espíritu completo, sino a una mano. Y apareció una mano. Una mano blanca, pequeña, elegante, que incluso tomó un lápiz y escribió unas líneas, y todos reconocieron la letra, no de Napoleón III, sino de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo habrán hecho para reconocer la letra de Napoleón Bonaparte? Es fácil decirlo, eran gente instruida, además formaban parte de la familia Bonaparte, se habían criado en el culto a Bonaparte. Cualquiera reconoce la letra de Bonaparte en esas condiciones. Los presentes quedaron extasiados, la mano sin decir nada. ¿Qué podía decir una mano? Se citó delante justamente del emperador Luis Napoleón, y el emperador Luis Napoleón besó aquella mano. Más tarde, con vuelo parsimonioso, la mano imperial se dirigió hacia la esposa de Luis Napoleón, Eugenia de Montijo, que estaba aterrorizada. Naturalmente retrocedió espantada, pero luego se resignó a besar aquella mano ante el apremiante ruego de su marido. Y recibido que hubo el beso de Eugenia de Montijo, la mano se esfumó, aunque apareció unos instantes después a petición de Home para saludar, cosa que las manos hacen con particular eficacia, y retirarse luego definitivamente con vuelo rasante. Me gustó ese número de levitación y de aparición al mismo tiempo, gestado por este médium llamado Daniel Home. Alguna vez podríamos organizar aquí mismo, en el Tortoni, una multitudinaria sesión de espiritismo. Podríamos convocar a un médium.
Ajá.
Y ver qué pasa. No nos negamos a creer de un modo pertinaz, pero nos gustaría ver. ¿Usted qué haría si, por ejemplo, en una sesión de espiritismo, la mano, no digo de Napoleón III, de Napoleón Bonaparte, pero porque uno va a sesiones mucho...
Sí, más humildes, ¿no?
Es la mano del finado La Moya, dice un peluquero que murió hace muchos años. Y parece la mano, y te saluda, qué sé yo. En una palabra, ¿qué hace usted si se le presenta una mano despojada del resto de su cuerpo?
Ajá. Yo primero pienso que es un truco, le soy sincero. No creo.
A usted no le conviene.
¿Por qué? Usted cree únicamente en sus propios trucos.
Es competencia para su profesión.
Sí, él cree solo en los trucos de Freud. Claro.
Y si llegara a creer, me asusto, me imagino, Alejandro. Me asusto muchísimo.
¿Y qué le va a hacer una mano?
No te hace nada, Rolón.
Si vos tenés dos.
No te hace nada.
No.
Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, Rolón. No le va a hacer nada. Quédese, Rolón.
Sí. Ahora, yo al tipo que levita sí le creo, porque si puede levitar, le creo que pueda convocar algún espíritu.
Bueno, pero andás a ver si le...
Pero hay que verlo.
Por ahí le echan
aire. Por ahí está. Yo fui a ver al mago, ¿cómo se llamaba aquel?
Sí.
Y para mí levitaba. Fuimos ahí, fuimos varios de esos que no creíamos en nada, y lo vimos. Ya el primer vuelo, yo me di vuelta y dije, este hombre vuela. Sí, me dijeron todos los incrédulos que habían ido conmigo. Que como le habían cobrado la entrada muy cara, creían que era cierto.
Querían convencerse.
Claro, cuando pagamos la entrada dijimos, por lo menos tendrá que volar. Por esta plata yo también vuelo. Pero a mí me han dicho que sí, que vuela.
¿Quién? ¿Del helicóptero?
Sí, señor.
¿Y cómo no?
A mí me dijeron, no me acuerdo si los de la revista Gente o alguno, sí, que yo conozco. Y se vuela, vuela y vuela.
Bueno, pero con la ayuda de un sofisticado aparato.
Eso dice que el traje que tiene...
aparato. ¿Usted se refiere a un avión?
No, pero tiene...
Vuela él solo, él vuela, desaparece...
Pasa por adentro de un ventilador.
Pasa por adentro de un ventilador y no se hace pomada, como le pasaría a cualquiera de nosotros.
Bueno, pero esos son trucos de espejos, Alejandro.
¿Qué espejo?
Si no había espejo ahí.
Estaba, usted habla porque no fue, yo fui.
Yo también fui.
Estaba en la fila 7, estaba mirando así.
A ver si descubrí algún hilo.
Todavía nos repartimos, digo, vos mirá para allá, vos para acá. A ver.
Por algún lado lo vamos a descubrir.
Claro. ¿En dónde se esconde las barajas el tipo?
Sí.
Y no le descubrimos nada, pasó por el ventilador.
Sí, sí.
Y vivito y coleando.
Vino volando desde atrás, de
sí,
la entrada.
Pero sí,
sí. Como Superman, así con la mano para
adelante. Algo así, sí.
Bien, bien.
Nah, ya no sé. Están ahí. No sea tan...
Después lo vimos salir en auto.
¿Qué?
Lo vimos salir en auto,
no,
el tránsito árbitro, el tipo ahí tocaba bocina, le digo, ya que vuela tanto, porque...
Claro.
No se pianta...
Tan mago no era.
Claro. Bueno, pero no importa. ¿A quién dedicar estas rarezas o estas consecuencias literarias de los médiums? A Víctor Hugo.
A Víctor Hugo.
O, a lo mejor, a Lord Byron, a Molière y a todos esos tipos, y a Dickens... Y a los que, aún engañándote, por lo menos lo hacen con buena prosa.
Uh-huh.
Hay gente que te engaña con mala prosa, eso es horrible.
Sí.
Un tipo que te va a engañar, al menos debería expresarse correctamente. ¿Qué es lo que no tenemos en estos tiempos desgraciados que vivimos? No tenemos quien diga la verdad, lo cual ya es malo. Pero, que las mentiras que nos dicen vengan en una prosa derrengada ya es terrible.
Sí, mucho peor.
Ya es terrible, así que ni una cosa ni otra, ¿no?
Uh-huh. Sí, por lo menos hacía del engaño un género artístico.
Sí, pero además yo creo que si uno se empieza a preocupar por la buena prosa, al poco tiempo deja de mentir. Digo, yo me entiendo. Hemos ido a la discoteca de esta institución.
Ajá. ¿Y?
Bueno, ahí el médium que atiende.
Ah, ¿el discotecario es médium?
No, el discotecario hace años que murió.
Ajá.
Pero como no quieren contratar a otro, cuando necesitan un fisco, van a llamar a un médium que vive enfrente.
Ajá.
Y convocan a aquel viejo discotecario, que no sin algunas quejas, veo que siempre me llaman a mí, qué sé yo,
sí, el último disco ya fue pasado.
El fantasma del discotecario nos preguntó qué queríamos y le dijimos, mira, contamos todas estas historias una por una.
Sí.
La historia de Víctor Hugo, la historia de Dickens y de la terminación de su novela, del zapatero, la historia de aquella mano blanca que se presentó en la sesión de espiritismo a la que acudió Napoleón III, etcétera, etcétera. Dice, bueno, mire, yo me acuerdo solamente de la última que usted me ha contado.
Uh-huh.
Así que tome el disco que se llama Mano Blanca, y que es un tango, y que canta maravillosamente Nelly Omar. Dijo esto el discotecario, y se desvaneció en el aire. Nosotros vamos a escuchar esta canción, iba a decir contante y sonante, pero... Una canción no es contante y sonante, una canción tiene algo de fantasmagórico, ya que puede existir sin espacio. La canción tiene solo tiempo. No hay, como hemos dicho muchas veces, la parte de arriba de un vals. Ni este tango tiene adelante y atrás. Así que, ni costado izquierdo. Escucharemos entonces el fantasmagórico tango Mano Blanca en la interpretación de Nelly Omar. Adelante.